Este es el tiempo del tiempo. Vamos a saludar a José Miguel Viñas para que nos cuente qué debemos esperar para este penúltimo fin de semana de julio. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Los pajaritos ya nos dan una pista, ¿no?
Pues sí, aunque esos pajaritos este año parece que no tienen mucha continuidad. El tiempo sigue un poquito
revuelto.
Está revuelto,
¿no?
Sí, sí, tenemos que ir acostumbrándonos al paso de frentes. De momento es la tónica, ¿no? Y hoy sábado un frente se está ya retirando por el noreste, pero a estas horas está dejando lluvias al norte de Aragón y de Cataluña y también chubascos algo más débiles en puntos de la cornisa cantábrica y en el Alto Ebro. Y la noticia es que un nuevo frente se acerca por el Atlántico. De momento hoy no podemos, ese frente no va a dejar lluvias, se acerca únicamente hasta Galicia y no podemos hablar de una jornada excesivamente calurosa en la península. Quizá la excepción sea el sureste, en Murcia hoy sí que van a rozarse los 35 grados, pero en el resto de la mitad sur hoy en torno a los 30, incluso algunas capitales como Madrid no van a alcanzar ni siquiera los 30, se van a quedar en 28. Y en muchas zonas del norte hoy va a ser un día de ambiente fresco, máximas en torno a los 20 grados, capitales como Oviedo, La Coruña, León, San Sebastián.
Oye, qué verano tan raro, ¿no?
Pues sí, especialmente fresco, aunque bueno, ¿sí? Luego te voy a contar que a mitad de semana parece que ya va a cambiar un poco.
Bueno, pero fíjate que muchos meteorólogos auguraban un verano extraordinariamente caluroso, como ese famoso verano, creo que fue de 2003, fue el verano ese tan
sí,
caluroso.
Sí, el 2003 y bueno, también el 2005 fue un verano
pues
muy...
Pues eso, nos estaban hablando de esa repetición. De momento, la repetición no se ve por ningún lado. Pero en fin, mañana, ¿qué va a pasar mañana, José Miguel?
Bueno, pues mañana, como antes te comenté, llega un nuevo frente que va a ir cubriendo los cielos de Galicia, ya por la tarde... Sobre todo esperamos lluvias, que además se van a ir extendiendo a otros puntos de Asturias, de León y ya de madrugada incluso otras zonas de la cornisa cantábrica. El día más soleado lo tendremos en la zona del Mediterráneo, también al sur de Canarias y en el resto de la península pues van a ir aumentando las nubes, incluso con alguna tormenta a primeras horas todavía en la zona de los Pirineos. Y mañana... Eso sí, vamos a notar un poco más de calor en general, sí. La sección el Mediterráneo, y van a seguir bastante parecidas, pero en el Cantábrico y en el Alto Ebro las temperaturas mañana van a subir de forma moderada.
¿Y ya puestos? ¿Cómo vamos a comenzar la última semana del mes?
Bueno, pues los primeros días de la próxima semana, lunes y martes, van a venir marcados por el paso de ese frente que llega mañana a Galicia, por lo tanto, pues la tónica de estos últimos días, cielos nubosos, chubascos, ambiente fresco, pero lo que te decía, a partir del miércoles parece que se refuerzan ya las altas presiones sobre la península y eso podría traernos un tiempo más típicamente veraniego, con sol y calor bastante generalizadas.
Bueno, hoy en este penúltimo espacio de la temporada, porque nosotros vamos hasta el último fin de semana de julio, querías hablarnos de la relación entre la salud y el clima. ¿Puede establecerse una relación causa-efecto entre el clima y la incidencia de las enfermedades?
Pues desde hace bastante tiempo se conoce la influencia que ejerce el clima en la propagación de determinadas enfermedades, sobre todo las infecciosas, que en muchos casos están transmitidas por pequeños insectos como los mosquitos. Y aquí está la clave. Sus ciclos vitales dependen en gran medida de cuáles sean las condiciones ambientales que haya. Sin embargo, si pensamos, no sé, en una típica epidemia de gripe, pues no se puede establecer una relación demasiado clara entre la mayor o menor incidencia de ese virus y el hecho de que el invierno haya sido más o menos riguroso. En este caso, el virus llega a nosotros por contacto con otras personas que están afectadas ya por él, con independencia de que haga en la calle frío o calor, de que llueva o de que haga sol. Quizá en las continuas mutaciones que sufren los virus gripales sí que pueda existir una cierta componente climática.
Ya. Oye, ¿quién fue el primer científico que relacionó las condiciones ambientales con la salud humana?
Pues fue un sabio de la antigua Grecia, de nombre Alcmeón de Crotona.
Hombre, ese es el apartado de Pancracio, ¿no?
Sí. Bueno, cualquier tema histórico aquí sale el nombre de Pancracio rápidamente.
Cuando sale Egipto, Grecia, tal,
ya pensamos
Pancracio.
Pancracio,
sí.
Efectivamente. Bueno, pues este hombre hace unos 2.500 años ya llamó la atención sobre la sensibilidad de los seres humanos al clima. Y estableció también una conexión entre las enfermedades y la presencia de agua. Pero algunos años más tarde fue Hipócrates, el famoso Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, el que inició una serie de escritos que se han agrupado bajo el nombre del Corpus Hippocratum, que tuvieron vigencia hasta bien entrado el siglo XVIII. Y el propio Hipócrates, influenciado por los trabajos de Alcmeón de Crotona, destacó la influencia de los distintos vientos en el estado de salud, lo mismo que el frío y el calor, y por primera vez se refirió a la incidencia del tiempo atmosférico en la propagación de las epidemias. Para conocer cuál podía ser el origen de las distintas enfermedades, Hipócrates veía necesario conocer con detalle el clima de las distintas regiones del mundo. Y por esta cuestión fue sin duda un adelantado a su tiempo.
Ya, por todo esto que cuentas, deduzco que los médicos os llevaron la delantera a meteorólogos y climatólogos en los estudios del clima, ¿no?
Bueno, pues así parece. No es casualidad que las primeras observaciones meteorológicas realizadas aquí en España fueran debidas a un médico, y así ocurrió en muchos otros países de Europa. El pensamiento hipocrático llegó prácticamente intacto hasta la Ilustración. Los médicos y los farmacéuticos de aquel entonces fueron los primeros hombres de ciencia que se interesaron por el clima y por los fenómenos atmosféricos en un intento por llegar a comprender cómo afectaban ambos a la salud. Y aquí en España se publicaron varios estudios al respecto, y bueno, por destacar alguno citaré uno publicado en 1786 por el doctor Mas de Val, que fue médico de Carlos III y Carlos IV y que indagaba en las causas que dieron origen, y cito textualmente, a unas epidemias de calenturas pútridas y malignas que en aquellos años afectaron a Cataluña. Y en dicho estudio se analizan cosas como la presencia en el terreno de aguas pantanosas, el hecho de que hubiera años secos con pocas lluvias y otros detalles que Mas de Val relaciona con las citadas epidemias. Ajá.
¿Qué variable meteorológica es la que más contribuye a la propagación de una determinada enfermedad infecciosa, por ejemplo?
Bueno, la temperatura. La temperatura es la variable que más influye en el estado físico de las personas, especialmente cuando se alcanzan unos valores extremos, olas de frío y olas de calor, que todos los años en muchas zonas del mundo se llevan la vida de miles de personas. Pero en cuanto a las enfermedades infecciosas, estas se propagan con mayor o menor rapidez dependiendo de que haga más o menos calor. Las altas temperaturas aceleran los ciclos vitales de los mosquitos y con ellos los de los virus que transportan. Para que te hagas una idea, a 30 grados centígrados, el virus del dengue necesita 12 días para incubar en el mosquito que lo transmite. Y solo 7 días si la temperatura es apenas un par de grados mayor. Es decir, fíjate cómo dependiendo de la temperatura, la sensibilidad de esos insectos es mucho mayor.
Pero aparte de las elevadas temperaturas, imagino que la presencia o no de agua es un factor de riesgo muy a tener en cuenta, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas. Antes te comenté cómo ya en la época clásica se relacionó el agua con las enfermedades. Las aguas estancadas se convierten con rapidez en enormes focos de infección. Y esa es la razón por la que cuando ocurre un gran desastre natural relacionado con el agua, una inundación, un huracán, pues las autoridades sanitarias que acompañan a los equipos de rescate trabajan contrarreloj con las vacunas para prevenir que en esas zonas las enfermedades se extiendan entre toda la población. Hace poco pude leer en la prensa cómo debido a los monzones de este año se han disparado los casos de dengue, por ejemplo, en el sureste asiático. Al problema que plantea el exceso de agua, que en zonas como esa es bastante normal, habría que sumar también el grave problema de la contaminación atmosférica que afecta a las grandes ciudades asiáticas.
¿Cómo afecta a nuestro organismo el aire que respiramos en las ciudades? De eso
pues,
se habla mucho, ¿no?
Sí, muchísimo, afecta mucho. Y aunque la calidad de vida en las ciudades hoy en día es mucho mayor que hace años, el crecimiento al que se han visto sometidas, el boom urbanístico, el espectacular aumento del tráfico rodado, inyecta a diario a la atmósfera una enorme cantidad de partículas que han dado origen, podemos hablar de nuevas enfermedades, muchos casos de asma, alergias. Las ciudades medievales, está claro que eran mucho más insalubres, no existían todavía los sistemas de alcantarillado. Como bien sabes, las aguas menores y las mayores se arrojaban por la ventana sin el menor reparo.
Sí.
Pero posteriormente, a raíz de
la... pasara alguien por debajo.
Sí, sí, sí. Si eran un poco educados, avisaban, ¿no? Agua va y esas cosas. Posteriormente, a raíz de la revolución industrial, se empezó a quemar carbón. Uh-huh. Y el principal problema de las ciudades pasó a ser el de el polvo de carbón en el aire, ¿no? Era un aire de muy mala calidad. Y hoy en día la principal fuente de contaminación, como sabemos, es el tráfico, que es un problema todavía que está sin resolver.
¿Se puede decir que el calentamiento global es el responsable de la expansión que están teniendo algunas enfermedades como la malaria, el dengue o el paludismo?
Bueno, esas enfermedades de las que me hablas hasta hace poco estaban restringidas únicamente al ámbito tropical, pero es cierto, de un tiempo a esta parte cada vez se detectan más casos en países como el nuestro, aunque no tanto debido, yo creo, al calentamiento global, sino a la movilidad de las personas. Aparte del aumento de la inmigración, por los españoles, por ejemplo, cada vez viajamos más al extranjero y está de moda eso de viajar a países exóticos. Y aunque en general la gente se vacuna, pues no siempre se toman las medidas adecuadas y más de un turista regresa infectado por alguna de esas enfermedades. Y aparte de esto, pues hombre, la subida global de las temperaturas lo que sí que está empezando a hacer y va a hacer más en el futuro es ir desplazando cada vez más los vectores de transmisión de esas enfermedades desde esas zonas de la zona ecuatorial hasta nuestras latitudes.
Bueno, pues aquí lo dejamos hoy. Ha sido muy interesante saber qué influencia tiene el clima, qué influencia tiene el tiempo, en este caso, en nuestra salud y en la propagación de las enfermedades. José Miguel Viñas, un beso. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un beso. Buen fin de semana.
Gracias.